más de un centenar de delegados campesinos e indígenas, pequeños productores de los pueblos andinos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, se han reunido en la ciudad de Lima, en Perú, los días 21, 22 y 23 de octubre del presente año, en el segundo foro andino, para analizar la situación de esos países y de sus pueblos, así como proponer alternativas ante el evidente agotamiento del modelo neoliberal. Hoy en portada abordamos este tema. Conversamos con el señor Néstor Torres. Él es asesor de la Confederación Campesina del Perú. Estamos en comunicación telefónica con Lima. Queremos hablar unos minutos con ustedes porque hemos conocido en Lima, en los días 21, 22 y 23 de octubre, se ha celebrado el segundo foro andino. Queríamos conocer sobre este encuentro importante, los objetivos y organizaciones que han participado. Cuéntenos.
Bueno, en primer lugar, un saludo a la, como decimos nosotros, a la madre patria, España, señalándoles de que efectivamente el 21 y 22 y 23 de octubre, más de un centenar de delegados campesinos e indígenas procedentes de lo que nosotros llamamos la montaña andina, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, nos hemos reunido para analizar el conjunto de problemas que tenemos. El principal problema que tenemos ahorita es el olvido y marginación de lo que es la pequeña agricultura en la región andina. Obviamente hemos analizado también los efectos y los impactos que tiene la Organización Mundial del Comercio sobre nuestra agricultura, y los últimos acontecimientos que están relacionados con el fracaso de la quinta conferencia ministerial de Cancún, que como usted sabe dio lugar a la conformación del grupo G21, que es, después de muchísimo tiempo, vemos la generación de espacios al interior de la OMC que cuestionan la política de subsidios de Estados Unidos y la Unión Europea y Japón. Entenderá entonces que ha sido un evento de mucha importancia, de trascendencia para nosotros.
Un panorama de situación realmente interesante, y además con realidades que también son importantes analizar y que seguro que ustedes han tratado en el foro andino, como el paro, por ejemplo, nacional agrario que ustedes han celebrado en Perú, ¿no?
Efectivamente, nosotros tuvimos, digamos, la coincidencia de hacer este evento en un marco del área andina muy complicado, porque en el área andina lo que está en juego finalmente es el problema de la gobernabilidad. El ejemplo en este evento, desde el primer día hasta el último, un tema de debate ha sido de análisis, de sacar conclusiones de lo que ha acontecido en el hermano país de Bolivia, porque finalmente lo que nosotros estamos viviendo en el área andina es el hecho de que la política neoliberal en general, y expresión mucho más salvaje en nuestros países, ha puesto en crisis y ha abierto un cuadro de inestabilidad cuya punta más expresiva ha sido lo que ha sucedido en Bolivia. Entonces, la delegación boliviana en el foro, que viene representando a cuatro organizaciones campesinas de tradición, como es la CETESUFE, como es el COE y Bartolina Sisa, y también los productores de Evo Morales, de Chapares, aunque Evo Morales no ha estado, le dieron un toque especial a este evento, porque usted entenderá, estábamos a una semana de que el mundo se enteró de que este señor Sánchez de Lozada había realmente asesinado a más de 80 bolivianos, y por lo tanto esto nos puso de frente a que el tema central en el área andina, como creo de repente en América Latina, pero en el área andina, es la gobernabilidad. Ya no se puede vivir bajo los canales de la gobernabilidad neoliberal, y estamos nosotros buscando organizar, tratar de contribuir a generar una gobernabilidad distinta a la que hemos vivido las últimas dos décadas. Como usted se habrá enterado seguro, parte de ese complicado problema es lo que acaba de suceder en Colombia, con el señor Álvaro Uribe, que supuestamente tenía todas las de ganar, pero va a un referéndum, ¿no? Y donde es derrotado y ganan tres alcaldes. Es parte de este proceso de la gobernabilidad. Lo mismo sucede, digamos, en Ecuador, que los movimientos campesinos indígenas apuestan por una salida con el coronel Lucio Gutiérrez, y sin embargo se pone de espaldas a las expectativas y se ha abierto ahorita también otro problema de gobernabilidad. De alguna manera, el tema central en el foro, desde el punto de vista más global, regional, tiene que ver con la gobernabilidad y la construcción de una nueva gobernabilidad que responda a nuestros intereses, derechos democráticos y de abrir una transición económica.
Estamos, señor Torres, por tanto, ante un momento crucial que demuestra que la lucha, la resistencia de los pueblos por su dignidad es realmente una alternativa real y posible al modelo neoliberal imperante.
Sí, yo creo que sí se ha abierto. Creo que a partir de los últimos 5 años, no solamente en América Latina, sino en conjunto de otros países, lo que nosotros definimos con cautela, en el sentido de que se ha abierto ya un sentido común alternativo, lo que hace 10 años jamás nos hubiéramos podido imaginar, los pueblos comienzan a transitar, a buscar sus nuevas salidas, sus nuevos planteamientos, sus nuevas alternativas. Es obvio que en el caso de nosotros tenemos una inmensa influencia de lo que está sucediendo en el Mercosur, donde hay 2 gobiernos que han optado, sin decir que son alternativas, digamos, de gran alcance, pero que están en esta lógica de estar en un sentido común alternativo, como es el gobierno de Lula y del señor Kirchner. Esperamos que entre 2 o 3 meses en Uruguay el Frente Amplio también se ubique en este caso. Entonces yo creo que el espacio de América Latina está altamente convulsionado, altamente movido y, como decimos acá en el Perú, con salsa, pimienta y ají.
Señor Torres, como ya lo comentaba usted antes, ¿cómo valoran el fracaso de esa reunión en Cancún de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio?
Bueno, nosotros de alguna manera habíamos señalado, en este evento hemos señalado de que la Organización Mundial del Comercio tiene en realidad 2 reglas, ¿no? Una regla que permite a los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, Unión Europea y Japón, seguir manteniendo la política de grandes subsidios. Ustedes seguro se habrán enterado, el promedio de estos subsidios es aproximadamente unos 350 mil millones de dólares cada año, lo que implica un subsidio de 1.000 millones diarios, ¿no? Y esa política de subsidios trae un efecto central, que a nosotros nos invaden con productos importados o alimentos importados, subsidiados y baratos, y que por lo tanto producen una política de dumping. Entonces, cuando hemos visto que esto es el centro del debate en Cancún, consideremos que es un paso positivo de los pueblos, y nos lo hemos visto con buenos ojos la presencia de los G21 o del grupo G21, porque ha puesto en discusión un problema central, que es la política subsidio de los países desarrollados. Nosotros estamos levantando una alternativa de que, como creemos que va a ser difícil que los países desarrollados modifiquen su política de subsidios, creo que lo más correcto es desarrollar desde nuestros países políticas que corrijan las distorsiones que traen estos subsidios. Particularmente hay varios mecanismos, uno de los más rápidos es la elevación de aranceles como mecanismo de protección y como mecanismo de defensa de nuestra producción nacional. Entonces hemos saludado esto, aun cuando tengo que informarle que en el caso del Perú, a la semana de que se firma esto y produce una gran alegría, lamentablemente el gobierno del doctor Toledo se retira del grupo G21 como fruto de la presión del gobierno norteamericano. Sin embargo, hay que seguir adelante, las cosas están mejor, y e impulsar en este trabajo con la OMC. Para nosotros es vital tener una coincidencia con los pueblos campesinos y productores de Europa, en particular de España, porque aún cuando sus gobiernos tienen una política distinta, son organizaciones que sí tienen muchos elementos de coincidencia con nosotros, respetando las naturales diferencias de que somos países que estamos en el cuadro de subdesarrollo y tenemos problemas muy particulares.
Hay, por tanto, razones para la esperanza para parar o detener todas estas políticas privatizadoras de las multinacionales, de las políticas neoliberales que están, de alguna manera, extendiendo la pobreza en los pueblos andinos.
Yo creo que sí, porque esto es quizás lo nuevo que aparece en estos últimos años, ¿no? Que comienza a globalizarse la esperanza, comienza a globalizarse el foro social mundial de Porto Alegre, es una parte de esta esperanza. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ser conscientes, porque no queremos tampoco sobredimensionar, no queremos que esto va a ser una tarea muy difícil, porque finalmente mucho va a depender de la calidad de la alternativa. No se trata de solo de repetir viejos problemas o visiones anteriores, se necesita, si bien conservar muchas cosas de estos espacios, pensarlos conforme al mundo que hoy vivimos, que ha tenido grandes modificaciones en el planeta y en nuestro país. Creo que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de recoger todos estos problemas ecológicos, todos estos problemas que tienen que ver con la seguridad ambiental del mundo, que ya no es solo un problema de nosotros, sino del conjunto. Con mayor razón los pueblos andinos, porque nosotros somos países mega diversos. Entenderá entonces que generar una alternativa es de esa naturaleza es bastante complicado, porque tenemos también otros problemas que nos tocan todos los días la puerta, que es el hambre y la miseria. Es en medio de eso que tenemos que hacer esta cosa, ojalá podamos estar a la altura de estos retos y desafíos.
En el campo de la coordinación y de las propuestas se vive un momento dulce de alianzas entre las diferentes organizaciones campesinas e indígenas del sector andino.
Sí, yo creo, me gusta la palabra que usted acaba de decir, señor. Efectivamente son alianzas no solamente de esperanza, sino dulces, porque nosotros tenemos la CLOC, ¿no?, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que hoy con este foro se fortalece a tal grado de que nosotros en este foro invitamos a la CAN, o sea, la Comunidad Andina de Naciones, que tiene sede en Lima, y se han presentado y nos han abierto la posibilidad de abrir un espacio sobre los pueblos indígenas y agrarios que hay en esta área, y tengamos en la mesa, y tengan en la mesa ellos la propuesta de nosotros, que vamos a abrir un espacio de diálogo y concertación en lo posible. Creo yo que si no se abre el espacio de diálogo y concertación, y si al mismo tiempo nosotros no tenemos una alternativa, los procesos van a seguir lamentablemente por la ruta que acabamos de vivir en Bolivia o en otros países de América Latina o del área andina. Entonces, siempre la esperanza es una posibilidad, es una realidad, y es una también si es que sabemos manejarla adecuadamente.
Supongo que eso van a ser los siguientes pasos a dar después de la celebración del foro, ¿no?
Sí, nosotros tenemos hemos acordado un plan de acción importante. La primera que hemos acordado es, mire, una cosa que nos ha dado frutos importantes: encuentros fronterizos, ¿no? O sea, en ese caso Perú tiene una relativa suerte porque está en el centro de la cordillera de los Andes. Entonces, hacer encuentros fronterizos con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, y al mismo tiempo, digamos, Colombia con Venezuela, Ecuador con... De tal manera que no solamente discutamos los temas globales, digamos, y los temas macroeconómicos, sino que discutamos algunos temas de la agricultura que tienen trascendencia en nuestras economías. Por ejemplo, la situación de la papa. La papa es, usted ya sabrá, pues, ¿no?, nosotros fuimos los domesticadores y los que encontramos la papa, y que necesitamos tener una política agropecuaria común de estos países del CAN, que nos dé un tratamiento particular sobre la papa, porque es el principal producto que nosotros, y que está vinculado a la pequeña producción. Otro tema específico, por ejemplo, es el café. Nosotros hemos discutido largo en este foro la situación del café. Estamos ante una crisis grande internacional del café, con una caída espectacular de los precios, y sin embargo creemos que la solución es que se genere un fondo acá en nuestro país, en el CAN, que permita resolver el problema de los precios. También hemos discutido el problema vinculado a la coca, que es el tema más candente, porque está vinculado a los planes, como decimos nosotros, geopolíticos del imperio norteamericano, ¿no? Porque uh-huh. Este es explosivo, sobre todo en tres países: Bolivia, Perú y Colombia, ¿no? Porque somos como una especie de una cadena, ¿no? Y son movimientos que están cada seis meses saliendo a la escena, y la solución que nos ofrecen nuestros gobiernos lamentablemente están muy vinculados a las propuestas que trae la DEA norteamericana, y que se basan en la erradicación forzosa de la coca, sin respetar nuestras relaciones ancestrales, nuestra ubicación ancestral, y que lo cual no quiere decir que nosotros comportamos ni mucho menos con las mafias que dicho sea paso, se generan en los países de alto consumo, que son los países desarrollados, porque finalmente nosotros somos productores, ante no tener alternativa, objetivamente se camina. Aún cuando hacemos esa condena, creemos que el centro del problema de la coca está en los países desarrollados, que son los principales consumidores.
Pues señor Néstor Torres, de la Confederación Campesina del Perú, le agradecemos que haya tenido nuestra llamada y le damos la enhorabuena por ese trabajo tan interesante que ustedes están realizando allá en el Foro Andino y el trabajo que están desarrollando desde ya y para el futuro. Muchas gracias.
Ya, muy agradecido.